Bienvenidos, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Segunda independencia promete Guaidó en el Foro Económico Mundial. Nueva oportunidad de los demócratas para argumentar en el juicio político a Trump. Latinoamérica, reprobada en el informe de corrupción mundial. La ciencia al servicio de la salud. Utilizan realidad virtual para ayudar a niños con autismo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Juan Guaidó habló hoy en el Foro Económico Mundial, donde se reúnen los líderes más importantes del mundo. En su discurso, el presidente interino aseguró que Venezuela logrará su segunda independencia. Celia Mendoza se encuentra en la ciudad de Davos. ¿Qué tal, Celia? Sabemos que en esta gira Juan Guaidó tuvo varios encuentros, pero ¿con quién se ha reunido hasta el momento durante este foro?
Yasmín, realmente sabemos que se reunió con el exsecretario de Estado estadounidense John Kerry, con el exprimer ministro británico Tony Blair. También tuvo reuniones con la hija del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump, con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y otros líderes, líderes de Holanda, de Jordania, de Pakistán. Vimos que tuvo una agenda extremadamente ocupada y esto muestra lo importante que es para él este evento.
Celia, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué se ha logrado hasta el momento con estas reuniones?
Realmente los expertos aseguran que esto le permite crear un cerco diplomático al presidente en disputa, Nicolás Maduro, con el grupo de Lima, con el Estados Unidos y Canadá, y ahora buscando que Europa lo apoye, tendrían muchísima más capacidad para cerrar todo tipo de transacción económica y establecer un bloqueo literalmente exitoso. Esto es algo que está buscando y de ahí la importancia de Europa.
Venezuela libre.
Fue la frase que usó el presidente interino Juan Guaidó para presentar en el Foro Económico Mundial de Davos el interés de su administración en atraer inversionistas desde ya y reconstruir la imagen financiera de Venezuela, invitando a líderes mundiales a imaginar con él.
Venezuela democrática, con respeto a los derechos humanos, con capacidad de inversión, de recuperación de sus campos petroleros, pero también de la agroindustria. De la posibilidad que tendremos de reconstruir y consolidar una región.
Una región que ha visto desde el año 2015 un éxodo migratorio de venezolanos, más de 4 millones según cifras oficiales de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas. La situación, dice Guaidó, se suma a la crisis económica y la corrupción, algo que afirma debe ser castigado.
Hay que profundizar en las herramientas que tiene el mundo libre. Han sido polémicas probablemente las sanciones, pero reflexionemos. Si es la única herramienta que tenemos para enfrentar este tipo de regímenes, hay que utilizarlas, sí, con claridad, con firmeza, orientado a detener la dictadura.
Guaidó espera que sus aliados europeos aprueben medidas adicionales contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que paralelo a la gira del presidente interino, instaló el Encuentro Mundial contra el Imperialismo, en el que participó el ex eurodiputado Javier Cuso.
Tengo que estar aquí para dar la contraparte, porque no todos los españoles y españolas, no todos los europeos y europeas estamos de acuerdo con esa agenda golpista al servicio no de los intereses de Europa, sino de los intereses de Estados Unidos.
De prensa y agradecerles.
De acuerdo a la embajada de la presidencia interina de Juan Guaidó en España, estaría reuniéndose con la diáspora venezolana en la Puerta del Sol este sábado.
Gracias, Celia, por esta cobertura desde la ciudad de Davos, Suiza. Y de Suiza justamente pasamos a Venezuela, porque hoy se cumple un año de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino. Especialistas analizan los logros y desaciertos durante estos 12 meses. Nos enlazamos en vivo con Adriana Núñez Rabascal en Caracas. Adriana, ¿qué retos enfrentará Guaidó de aquí en adelante?
El principal reto que proponen los especialistas es prepararse para elecciones, bien sea parlamentarias o presidenciales, y exigir unos comicios transparentes en los que la ciudadanía pueda participar. Pero entre los logros que encuentran los especialistas consultados por La Voz de América han sido la alianza internacional de al menos 50 países, así como también que el propio gobierno en disputa de Nicolás Maduro reconociera que hay una crisis humanitaria en el país.
El Ejecutivo Nacional Hace un año y frente a una multitud, el diputado Juan Guaidó trazó una ruta para sacar a Nicolás Maduro del poder a través de tres pasos a los que llamó: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero no se cumplieron.
El discurso, una narrativa que en algún momento llevó a la gente a pensar que las soluciones eran mágicas y rápidas.
Se pretendía una solución rápida a un problema muy complejo. Esto, al pasar el tiempo y no lograrse, empezó a crear frustración en las personas y esa frustración le hizo perder un poco el poder de convocatoria.
En un año hubo diferentes intentos de buscar la salida de Maduro, pasando por una sublevación militar el 30 de abril y las negociaciones entre gobierno y oposición con el aval del Reino de Noruega. De acuerdo con la encuestadora Delfos, desde el primer trimestre de 2019 hasta los últimos meses de ese mismo año, la confianza en Guaidó cayó de un 65% a un 45%.
Bueno, mira, 20 años de chavismo no se borran en un solo año. Yo particularmente le doy un voto de confianza a Guaidó.
No tengo ya confianza en él. La tuve en su primer momento, cuando él arrastraba masa.
Guaidó cumple un año juramentado presidente interino de Venezuela en una gira por Europa que lo ha llevado a reunirse con líderes políticos en Londres, Bruselas y en el Foro Económico Mundial de Davos. Por su parte, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha llamado en varias ocasiones a Guaidó títere del imperialismo y la semana pasada lo acusó de haberse hecho millonario durante el último año con los fondos que ha aprobado Estados Unidos para el gobierno interino.
Por cierto que los especialistas consultados también han manifestado que Guaidó debe garantizarle a las personas que están en este momento en los altos cargos del chavismo tener garantías de participación política en caso de una eventual transición o de lo que Guaidó y la fracción de la Asamblea Nacional califica como cese de la usurpación. Es decir, que todos aquellos militares y políticos al frente del gobierno puedan sentir que tienen garantías de participación en otro gobierno.
Adriana, continuaremos haciendo seguimiento a la gira de Juan Guaidó, especialmente a su regreso a Venezuela, donde violó el veto a salir del país. Gracias, Adriana. Después de comerciales, segundo día de argumentos de los demócratas en el juicio político a Trump. Les contamos al regreso.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En Washington, por segundo día consecutivo en el Senado, los demócratas presentan sus argumentos con los que buscan destituir al presidente Donald Trump. Le restan poco más de 10 horas, según el reglamento. Jorge Agobián nos acompaña en vivo desde el Congreso. Jorge, ¿cuáles han sido las principales evidencias de los demócratas el día de hoy?
¿Qué tal, Yasmín? En el día de hoy, los demócratas, en su segunda oportunidad en el Senado, han presentado lo que ellos recabaron en la Cámara de Representantes, enfocados en el artículo número 1 de este juicio político al presidente Donald Trump. Abuso de poder por la presunta presión que habría hecho el presidente Donald Trump a su par ucraniano para que investigara a Joe Biden, su rival político. Todo está volcado en este momento aquí en el Congreso, en que se puedan traer nuevos testigos. Y de eso trata este informe.
All persons are commanded to keep...
Article of impeachment charges the president with abuse of power. President Trump used the powers of his office to...
But crazy Bernie Sanders and the Washington Democrats... By the way, Bernie is surging. Bernie is surging. Bernie. But the Democrats are outraged that we killed this terrorist monster.
Están allí. Todos compilados, todos listos, con solo un voto para que cuatro republicanos los citen.
Los republicanos criticaron precisamente la falta de argumentos.
No se presenta material nuevo. Todavía me parece que esto fue un esfuerzo de los demócratas de una manera muy partidista para presentar un caso contra el presidente Trump, porque no estaban contentos con los resultados de las elecciones de 2016.
La votación de la moción probablemente ocurra la próxima semana. Los demócratas tratan de convencer a los republicanos incluso fuera del Congreso. Así lo dijo a La Voz de América el senador Tom Carper.
Espero que la gente envíe correos electrónicos y llamadas telefónicas, probablemente cartas, probablemente muchas cartas a sus senadores y digan, finalmente comencé a concentrarme en esto y usted también debería.
Jorge, ¿hay una fecha establecida para que los republicanos también presenten sus argumentos?
¿Qué tal, Yasmín? Así es. Hay una nueva fecha y eso comenzaría el próximo sábado. Las jornadas aquí en el Senado serán de 6 días, de lunes a sábado, y el sábado comenzaría el equipo legal del presidente Donald Trump a presentar sus argumentos iniciales.
En un proceso que hasta el momento continúa sin testigos ni documentos nuevos, la presentación de argumentos se convierte en un elemento clave, Jorge, en el juicio al presidente. Gracias. Mientras los demócratas continúan presentando sus argumentos en el juicio político, el presidente Donald Trump lanzó una serie de críticas a la oposición demócrata que ejerce como fiscalía en el proceso. Bricio Segovia nos cuenta.
Después de su participación en el Foro Económico de Davos en Suiza, Donald Trump está de vuelta en la Casa Blanca y el presidente no tardó en hablar de la oposición demócrata que lleva 2 días exponiendo sus argumentos en el juicio político al mandatario. En 2 horas lanzó más de una decena de tweets en los que acusó al líder demócrata Adam Schiff por su exposición del caso.
Los demócratas y el cambiante de Schiff, cuya presentación al Senado estuvo cargada de mentiras y tergiversaciones, se niegan a afirmar que la administración Obama retuvo ayuda de muchos países, incluidos Ucrania, Pakistán, Filipinas, Egipto, Honduras y México. Cacería de brujas.
La Voz de América preguntó a la administración por los casos concretos a los que se refiere el mandatario en su tuit y en concreto por las ayudas presuntamente retenidas a Honduras y México por su predecesor. Pero al cierre de esta nota aún no habíamos recibido respuesta.
Los demócratas de la Cámara no nos dieron ni abogados ni un testigo, pero ahora piden que el Senado republicano cite a los testigos que la Cámara nunca buscó y ni siquiera pidió.
La oposición demócrata, que dirigió la investigación previa al juicio en la Cámara de Representantes, citó a varios altos funcionarios de la administración, entre ellos al secretario de Estado Mike Pompeo y al jefe de gabinete de la Casa Blanca Mick Mulvaney. Sin embargo, el presidente Trump les ordenó que no acudieran a declarar bajo juramento ante los legisladores. La Casa Blanca se negó a cooperar en la investigación, tildándola de farsa. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Venezuela está en el radar del Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero para el secretario Mark Esper, la presión sobre Nicolás Maduro debe ser ejercida desde el Departamento de Estado y del Tesoro estadounidense.
Tras una reunión en las instalaciones del Comando Sur de Estados Unidos en Miami, el secretario de Defensa, Mark Esper, ratificó que Venezuela representa un desafío en la lucha contra las drogas y la corrupción. Sin embargo, dijo estar a favor de medidas de presión con herramientas diplomáticas y económicas.
Creemos que el mejor camino a seguir es a través de esas puertas, por así decirlo. Mi trabajo como secretario de Defensa es permitir esas actividades. Creo que cuanto antes el pueblo de Venezuela se deshaga de este régimen corrupto, mejor estarán, por cierto, y mejor estará la región y el hemisferio.
El secretario Esper considera que en la agenda para Venezuela la asistencia humanitaria para la población de ese país es esencial. A su juicio, la vía de las sanciones es la conveniente para la solución de la crisis de la nación sudamericana.
Creo que queremos continuar permitiendo que esos esfuerzos sean llevados a cabo por el Departamento de Estado o el Tesoro para asegurarnos de que podamos acelerarlo lo más rápido posible. Pero ese es el mejor camino a seguir y estaremos preparados para después del régimen de Maduro para apoyar al pueblo y al nuevo gobierno de Venezuela.
Por su parte, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha calificado de injerencistas las manifestaciones emitidas desde el Comando Sur, pero el jefe de la diplomacia de Maduro ha propuesto un diálogo con base al respeto de la soberanía y autodeterminación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El secretario de Estado Mike Pompeo se reunió en Miami con líderes políticos para hablar de la situación de los exiliados venezolanos. Impulsar acciones para continuar presionando a Maduro sigue siendo una prioridad, como nos cuenta Anthony Belchi.
Hay que seguir implementando acciones desde Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder. Esas han sido las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante un encuentro con varios políticos de Florida y líderes del exilio venezolano. Primero se reunió con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que le trasladó la preocupación de la comunidad venezolana.
Tenemos la oportunidad de ver realmente un camino para erradicar alguno de estos gobiernos autoritarios socialistas en el hemisferio occidental.
El legislador Mario Díaz-Balart, por su parte, alertó del cáncer del socialismo en los gobiernos de Venezuela y Cuba y avisó que Estados Unidos seguirá actuando para acabar con ellos.
Vienen más, la política sigue de presión, de asistencia a la causa de la libertad.
Otro de los puntos que se han puesto sobre la mesa ha sido la presencia de células terroristas como Hezbollah en América Latina y la necesidad de crear estrategias conjuntas al respecto, como explicó Ernesto Ackerman en declaraciones a La Voz de América.
Eso es un problema que le está perjudicando a Colombia, a Brasil, a Perú, todos ellos. Todas esas células terroristas van a ser células terroristas para desarrollar el terrorismo en Latinoamérica.
Pero la verdadera intención de Pompeo, decían los presentes, ha sido la de saber de primera mano la opinión del exilio sobre las actuaciones de Estados Unidos en la cuestión venezolana. Y la respuesta ha sido muy positiva. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Luego de la pausa, conozca los países latinoamericanos con mejor puntuación en la lucha contra la corrupción. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El continente americano no logró avances significativos en el combate a la corrupción en el 2019, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Belén Mora nos cuenta los motivos.
Por cuarto año consecutivo, Latinoamérica registró un nulo avance en el combate a la corrupción, según el Índice de Percepción de Transparencia Internacional. Entre los factores que lastran a la región se encuentra la falta de mecanismos para garantizar la integridad política.
Cuando examina a los países que están en mejor puntuación, se dan cuenta que son países que tienen muy buena regulación del financiamiento electoral, por ejemplo.
Uruguay, Chile y Costa Rica son las naciones que mejor puntaje registran en el informe. En contrapartida, Nicaragua, Haití y Venezuela son los países peor posicionados. Mientras que Nicaragua retrocedió varias posiciones en los últimos años, Venezuela se ubica en lo más bajo de la tabla a nivel mundial, comparable con naciones que atraviesan conflictos bélicos.
Venezuela es el último en la lista de las Américas. Está al lado de países como Sudán del Sur, como Yemen, como Siria.
Pero la región vivió un año agitado social y políticamente en 2019, hecho que, según Chávez Rodríguez, demuestra que los latinoamericanos están abriendo los ojos.
El ciudadano común se está dando cuenta de esa relación entre la corrupción y que, por ejemplo, que en su ciudad, en su comunidad, no haya medicinas o tengan una escuela sin maestros.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
Un reporte de la unidad de inteligencia de The Economist revela que la democracia en Latinoamérica tuvo el peor desempeño durante el 2019. El indicador impacta la economía de la región, aseguran los expertos.
Con una caída de 0,11 en los puntajes regionales entre 2018 y 2019, América Latina tuvo el peor desempeño global en asunto de democracia, lo que registra riesgo en las economías, informó vía Zoom Giancarlo Morelli, economista para Latinoamérica de The Economist Intelligence Unit.
Sigue siendo y es la región más democrática en el mundo emergente, más que Asia, más que África, es Latinoamérica. Entonces, obviamente, como está más alto, tiene más de dónde caer y sigue teniendo problemas en particular en ciertos países.
Una regresión democrática que, asegura, se ha visto en cifras en mayor medida en Nicaragua, Venezuela y Bolivia. La economía en la región se impacta, pues indica que es un aspecto que se da la mano con la democracia.
Las reglas del juego estén, ya sea políticas y económicamente, benefician a los votantes y a los inversores y a los consumidores. Cuando tenemos un sistema autoritario, el que toma decisiones políticas y económicas es el Estado y probablemente las va a tomar mal.
Según los resultados del informe, se prevé que la inversión internacional será cauta, especialmente en Guatemala y Honduras, por la inestabilidad política que se presume seguirá. Para Colombia, por el contrario, existen buenos pronósticos, pues pese a la depreciación del peso, tiene una baja percepción de riesgo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al regresar, no se pierda el centro de atención que usa realidad virtual para tratar a niños autistas. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Faltan para el inicio de los esperados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estas imágenes dan cuenta del proceso de construcción de las sedes donde se llevará a cabo las diferentes competencias. La capital japonesa ha venido preparando sus estadios desde el 2016. Y un centro de atención especializada en Inglaterra usa realidad virtual para ayudar a niños con autismo. La tecnología al servicio de la salud. Miguel Rivera tiene la historia.
La realidad virtual y la minería de datos se están utilizando para ayudar a niños y jóvenes con algunas de las formas más graves de autismo. El personal de un centro de atención especializada en Berkshire, Inglaterra, está descubriendo los beneficios de introducir a los niños a nuevos entornos utilizando auriculares de realidad virtual. Nuno Guerreiro es profesor de informática en la escuela Priors Court.
Nuestros jóvenes tienen dificultades con los problemas sensoriales, por lo que les puede resultar abrumador ir a lugares muy ocupados. Por eso, los sets de realidad virtual les permiten experimentar nuevas realidades y probablemente les ayuden a hacer la transición cuando tengan que enfrentar un nuevo lugar.
Jonathan Curtis dice que la nueva tecnología es una gran herramienta.
A Dexter le resulta muy difícil procesar el mundo que lo rodea y cuando está en realidad virtual le permite concentrarse mucho más.
La organización benéfica también ha establecido un proyecto de minería de datos llamado Prior Insight para ayudar a aquellos que no son verbales y no pueden comunicar sus necesidades.
Esperamos no solo aumentar nuestro conocimiento y conciencia sobre el mundo de los jóvenes con autismo en Prior's Court, pero también esperamos poder compartirlo a tiempo con el mundo del autismo en general.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La NASA se prepara para enviar un nuevo rover a Marte, una misión que abrirá las puertas del planeta rojo a los humanos. Verónica Villafañe vio el vehículo espacial y habló con miembros de la misión.
Este es el nuevo rover o astromóvil que NASA enviará a Marte con una misión especial.
Esta misión es increíble porque lo que estamos tratando de hacer es encontrar si en algún momento hubo vida en la superficie de Marte.
La colombiana Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial y líder de la mano robótica de los instrumentos del Mars Rover 2020, explica que el astromóvil estará recolectando muestras y llevará instrumentos que podrían abrir el camino a la exploración humana del planeta rojo.
Lo que estamos tratando de hacer es entender cuáles son las cosas que hay en Marte que podemos usar para que cuando llevemos un humano podamos tener agua, podemos tener oxígeno.
El rover probará nuevos instrumentos que podrán convertir la atmósfera de Marte en oxígeno y detectar agua subterránea. Tuvimos la oportunidad única de entrar en la sala limpia de JPL, el laboratorio de la NASA en California, donde se construyó el rover, para ver de cerca el vehículo espacial y hablar con los miembros de la misión. Para ello, pasamos por un proceso riguroso de descontaminación para evitar que cabello, aceite y otras partículas contaminen el rover.
Es un viaje sin retorno para el rover, pero brindará muchos años de avance científico.
Según Ray Baker, el gerente de sistemas de vuelo, el Mars 2020, diseñado para durar 2 años y medio, recolectará y guardará las muestras hasta que otro rover las pueda recoger en el futuro para traerlas al planeta Tierra.
Si no surge ninguna complicación y todo sale de acuerdo con el plan, Mars 2020 será lanzado al espacio en julio del 2020, pero recién aterrizará en Marte en febrero del 2021. Verónica Villafañe, Voz de América, en el laboratorio JPL de la NASA en Pasadena, California.
En video quedó captado este miércoles la migración anual de las ballenas grises en el sur de California. Estos cetáceos tienen la migración más larga entre los mamíferos al recorrer casi 10.000 kilómetros desde sus zonas de alimentación en el Ártico a sus zonas de parto en Baja California. Les informó